8 y 36 minutos de la mañana, hemos terminado esa entrevista ya con el secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana. Vamos con la tertulia, saludamos a Fermín Munárriz, que está en los estudios de Donostia. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y saludamos también, Egunon, a César Manzanos. Egunon, César.
Egunon.
Bueno, primer tema, Fermín, la que se ha liado con el libro de Jesús Eguiguren, eso que todavía ni ha salido a la luz.
Así es, todavía no ha visto la luz y ya se ha liado. Así que cabe suponer que cuando salga a la luz todavía se seguirá liando más.
Sí, bueno, pues.
En cualquier caso, creo que es. Bueno, estamos todavía en esos términos, no se conocen los contenidos completos del libro, ¿no? Y es lógico, bueno, que estamos quizá en un nivel más superficial por la falta de conocimiento concreto, ¿no? Pero esperemos que luego dé paso a otro tipo de debate, ¿no? Más serio, más profundo, que a fin de cuentas es lo que se aborda en el libro y en lo que todas las fuerzas políticamente tienen cosas que decir, ¿no? Que es la configuración de este país, el sujeto, el territorio, el derecho a decidir, ¿no? Eso sería lo ideal y es lo que esperamos, ¿no? Que ocurra. Que al menos esto sirva como un pequeño incentivo, ¿no? Como un estímulo para abrir esos espacios de debate.
¿Qué te parece? Porque imagino que tú sí que conocerás más o menos el contenido del libro. Fermín, ¿qué te parece el contenido del libro, lo que se ha avanzado estos días en Gara, lo dicho por Jesús Eguiguren como presidente del PSOE? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Tú qué análisis harías?
Me parece que es una tesis valiente por una circunstancia fundamentalmente, que es anticiparse al tiempo y a las necesidades realmente, a las necesidades reales de abrir un espacio de esas características en el país, ¿no? Es valiente en ese sentido y es valiente también porque implica una distancia sobre las tesis oficiales del partido del que él mismo es presidente, no lo olvidemos, él es presidente del partido. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que reconocerle a Jesús Eguiguren esa virtud, esa valentía, porque también esa es una manera de abrir espacios en la política, ¿no? Y decía, como decía antes, abre... lleva por delante, unos pasos por delante, va diciendo lo que a buen seguro tiene que llegar o va a llegar de todas formas, porque empuja la discusión hacia los espacios de la clave del conflicto, ¿no? Las tesis tendrá seguidores y tendrá detractores, sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, no las comparto. Hay algunas cosas creo que son interesantes, las reflexiones que hace, por ejemplo, en lo que se refiere al sujeto, al territorio, ¿no? A ese concepto de la nación vasca. Pero hay otras que no comparto en absoluto, sin embargo, que conozco el valor que tienen porque abren ese espacio sobre el que hay que reflexionar y sobre el que las demás fuerzas políticas pueden aportar, cada una desde su óptica, pueden aportar y abrir esos espacios que en definitiva son la clave del conflicto, ¿no? Creo posiblemente que quien más incómodo se va a encontrar, incómodo por decirlo de alguna manera, porque son cosas que yo creo que habría que abordarlas con absoluta naturalidad política y con madurez, que es la madurez que existe en este país, posiblemente es la familia del nacionalismo clásico, ¿no? La del PNV, así, ¿no? Donde vemos, precisamente en vísperas de una nueva reunión de esa ponencia, pues, sobre lo que llaman autogobierno, todavía zozobrando en una indefinición, los ciudadanos todavía no sabemos a qué está jugando, por ejemplo, ese partido, que es el partido, al menos en este momento y en la comunidad autónoma vasca, es el partido mayoritario, el partido hegemónico en esa comunidad vasca, quiero decir, solo, ¿no? Y sin embargo, todavía no tenemos claro. Esto es inconcebible que a estas alturas, además, y con 50 años de una tensión política, incluso, bueno, hasta el extremo, ¿no?, que hemos vivido en este país, todavía sigamos en ese marco de indefinición, ¿no? Por eso, en ese sentido, creo que es bueno andar y abrir esas vías de comunicación, de discusión, de espacio y tal, porque en cierto modo también no quiere decir que podemos conducir el debate hacia donde hay que ir, porque contribuye también a caminar hacia el análisis de las causas del conflicto y las posibilidades para la solución, ¿no?, y la construcción de un país en definitiva, ¿no?
César, Jesús Eguiguren, personaje político estrambótico donde los haya, por definirlo de alguna manera, ¿tú cómo ves todo esto, esta polémica que ha surgido, sobre todo los contenidos del libro y el perfil, si quieres, del presidente del PSOE?
Bueno, yo la verdad es que, tú lo has dicho, para mí la mayoría de los políticos al uso son estrambóticos y están dentro de la escena de la política, con lo cual la verdad es que no soy especialmente proclive a hablar de ellos ni para bien ni para mal, ¿no? Pero bueno, yo por lo único que he visto son dos cosas en estos días. Una es la entrevista publicada en Gara a Jesús Eguiguren, que ya nos gustaría a la gente que nos dedicamos a escribir y a publicar libros que antes de que se publiquen ya haya este despliegue, digamos, propagandístico tan prolífero, ¿no? Pero bueno, las cosas son de otra manera y cuando alguien está en el escenario de la política, pues parece que lo que plantea o lo que diga, digamos, pues tiene más repercusión, y sobre todo si es digamos, un representante de un partido, ¿no? En este caso del PSOE. Yo lo que básicamente me gustaría comentar son dos cosas que me han llamado la atención y que creo que son interesantes. Una es, cuando yo leo la entrevista, pues veo que hay una cierta apropiación por parte de Eguiguren, que está bien además y que creo que está bien planteado, de algunas de tesis que yo creo que son muy interesantes, independientemente de que sean originales de él o sean cogidas, digamos, de lo que sería ideas de un debate político, creo que son interesantes. Por ejemplo, cuando dice que actualmente no estamos construyendo Euskal Herria, sino que estamos destruyéndola, y que precisamente toda la burguesía vasca tenía un papel importantísimo en esa destrucción de Euskal Herria y en hacer una Euskal Herria a su medida, o a la medida de sus intereses, muchas veces crematísticos o pseudoideológicos, pues creo que es muy interesante, criticando a su partido porque siempre salió con esa burguesía. Otra tesis que es muy interesante es la idea de que precisamente en el desencanto de la gente con lo que es el concepto de España y con lo que es toda la tomadura de pelo que está suponiendo para la gente que está, bueno, pues para el proletariado lumperizado y la gente que está desposeída y la gente que está ya harta de toda esta especie de ideología, pues eso, españolista, ultraderechista, etcétera, pues que está bien que los partidos como el PSOE, que se supone, ¿no?, o ellos suponían, o las socialdemocracias, que son más de izquierdas, que empiecen a plantearse aliarse, pues no con la burguesía como siempre han hecho, ¿no? Yo creo que en ese sentido, esa tesis, cuando habla de construcción y derecho a decidir, esa idea de que realmente el desengaño de España es lo que va a hacer que la gente busque identidades o que reafirme sus identidades más en lo que es, pues en este caso puede ser su sentimiento, como él dice, vasquista y demás, ¿no? Dentro de lo que plantea la entrevista, porque insisto que el libro pues no lo conocemos, ¿no? Y la idea esa de obligar a su propio partido a cambiar, porque si no se hunde, ¿no? Es decir, lo que estoy planteando no es una crítica al partido, sino que estoy planteando es que o hacéis algo o realmente, bueno, pues o se os van aquellos votos orgánicos, aquellos apoyos más sociológicos que tenéis, porque realmente estáis teniendo una política absolutamente nefasta y de derecha, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, entre otras ideas, no voy a alargarme, creo que son interesantes y que, bueno, pues de algún modo supongo que en el libro estarán recogidas, ¿no? Otro tema es, lo que más me ha sorprendido de todo, es la desfachatez, la ignominia, no sé cómo llamarlo, de la señora Rosa Díaz, que es una señora que se fue de ese partido, que montó otro partido, por supuesto, muchísimo más a la derecha, que es una persona con un afán de protagonismo, que da ganas de vomitar, y que realmente se pone, yo entiendo el vínculo que ha podido tener históricamente con él, con el PSD de Guipúzcoa en su momento, en fin, lo que sea, ¿no?, en su historia personal, de vínculos, pues eso, al partido. Pero es que, ¿qué pinta esta señora poniéndole las pilas a otro partido? Además, en base a críticas, como que es que, en fin, que le haya considerado siniestras y desvergonzadas las declaraciones de este señor, y que al fin y al cabo tú qué haces metiéndote en otro partido, ¿no? Esto me parece que es alucinante, me parece que es como si fuera una policía de lo que dicen o hacen otros partidos. Y eso, vamos, es lo que más me ha sorprendido como reacción absolutamente demente, lo cual es interesante porque parece ser que a esta señora esto le molesta mucho. Y esto puede ser, bueno, pues que realmente apunte hacia la idea de que posiblemente Eguiguren puede haber dado algunos las dianas de algunas cosas que pueden molestar mucho a toda esta especie como de, no sé, de disidencia recalcitrante que hubo en el PSOE y que ahora, pues bueno, pues se siente herida y siente como que su propia historia puede estar traicionada porque ellos fueron parte de eso, ¿no? O sea, una actitud absolutamente vehemente y ridícula, ¿no? Bueno, y dantesca como suele ser habitual en este tipo de líderes, ¿no?
Bueno, César, has mencionado a Rosa Díez. Podríamos hacer incluso un monográfico en una tertulia sobre la trayectoria de esta política. Sí, Fermín.
Un par de cositas más quería hacer. Bueno, un detalle, la distinta percepción, o sea, las distintas reacciones que ha generado este avance del libro, ¿no? Por un lado en Euskal Herria y por otro lado en el Estado español y particularmente en Madrid, ¿no? Vemos cómo en Madrid precisamente lo que ha generado esa onda o esas reacciones mucho más airadas que en Euskal Herria, por cierto, ha sido precisamente lo relativo a ETA, o a la supuesta persistencia de ese, no sé si de ese conflicto armado, violento y tal, ¿no?, que es por donde han tomado el asunto y se han agarrado precisamente a unas declaraciones referidas en ese contexto, ¿no?, de Jesús Eguiguren, que en realidad lo que estaba diciendo es que hay gente que saca una rentabilidad o pretende todavía seguir sacando una rentabilidad política en votos, política y electoral, a esa cuestión, ¿no? Y vemos que hay que las reacciones en Madrid han girado en torno a esa cuestión, ¿no? Sin embargo, vemos que las reacciones aquí en Euskal Herria han girado en torno a otro eje, que es precisamente el de la territorialidad. Esa formulación, esa articulación de país que plantea en el libro, ¿no? y que vemos hoy, por ejemplo, trascienden nuevos datos, ¿no?, sobre el tema de las relaciones interterritoriales entre Navarra, entre Ipar Euskal Herria, entre la comunidad autónoma vasca, ¿no?, y que son aquí las que generan más, digamos, tensiones internas dentro de lo que, que puede ser la propia familia política de Eguiguren, ¿no?, pero que son una de las claves, precisamente, y es una de las virtudes que encuentro en el libro, que es hacer una reflexión y un planteamiento, formular una posibilidad de relación interterritorial entre los territorios vascos, ¿no?, que es una asignatura pendiente que tiene precisamente el Partido Socialista, tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Socialista de Navarra, porque es un planteamiento que abandonaron al comienzo de eso que se llama la transición, precisamente, y que es uno de los lastres, y uno de los lastres, quiero decir, sí, que acarrea este problema, precisamente, esa participación, esa partición territorial, ¿no? Bueno, aquí hay un nuevo planteamiento, hay una nueva reflexión a ese respecto, ¿no?, que tienen, que deberían abordar tanto los partidos de uno como de otro, como del otro lado de, ¿no?, de los tres territorios vascos. Y creo que en ese sentido posiblemente Eguiguren se encuentra más cerca, quizá, de algunos compañeros de ideología del otro lado, o sea, de la parte norte de Ipar Euskal Herria, que de Navarra, ¿no? Pero bueno, creo que es, en definitiva, es una manera de estimular o de provocar ese debate o exponer esas ideas, o la necesidad al menos de reflexionar sobre ello, ¿no?, y volver marcha atrás o volver a partir de cero sobre esa relación que rompieron precisamente los socialistas, ¿no?, que fue la partición territorial de Euskal Herria.
Bueno, ya veremos si el libro sirve, bueno, por lo menos para el debate, y si sirve para cambiar eso que comentabas en el seno del PSE, o al final sirve para que cambien el presidente, para que quiten a Jesús Eguiguren de su puesto.
Esa es tal vez la opción más probable.
Sí, sí, eso creo yo también. Bueno, otro tema del que os quería preguntar, y hablamos de desobediencia, de confrontación, hablamos en este caso, bueno, de que se cumple un año de la Askegunea de Donostia, y sin duda eso marcó un hito, un antes y un después, bueno, en el tema de la desobediencia que tanto se habla últimamente. Quería que indagásemos hoy, por lo menos en estos 15-10 minutos que nos quedan en ese tema. Y César, bueno, te toca a ti empezar, hincarle a ti el diente, porque, bueno, yo mencionaba el tema de la Askegunea, que se cumple un año, y a cuenta de eso, bueno, en el Boulevard Donostiarra se han organizado, bueno, diversos actos para este sábado y el domingo para debatir, reflexionar sobre cómo pasar, bueno, pues de esa solidaridad al compromiso y del compromiso ya a la desobediencia. Se habla mucho, pero luego en la práctica tal vez es donde se cojea. Algo que también habéis tratado, ¿no?, en esas jornadas que mencionábamos contigo hace un par de semanas y que siguen desarrollándose en Gasteiz. Así que si quieres, bueno, te doy pie a ti para hincarle el diente, porque igual habéis sacado ya alguna conclusión que nos aclara las cosas ahí en Gasteiz.
Bueno, precisamente hoy es la última mesa de las jornadas sobre, que hemos titulado, denuncia, movilización y autoorganización, sobre reformas legales contra los derechos y resistencia popular, ¿no? Precisamente hoy en la mesa también participa el EAC, el Movimiento por los Derechos Políticos y Civiles de Euskal Herria, que también protagoniza este, lo que tú mencionabas, este tipo de actos que se van a celebrar en Donosti este fin de semana. Y precisamente yo creo que hoy vamos a centrarnos en lo que es resistencia frente a la represión gubernamental, todo lo que tiene que ver con la acción política colectiva, que es un concepto donde es más amplio que el concepto de desobediencia. La desobediencia civil es una forma de acción política colectiva y de generar una dinámica de confrontación frente, digamos, a lo que está suponiendo, pues bueno, una producción de realidad y una producción de legislación que va totalmente en contra de los intereses populares y que precisamente lo que hace es tratar de generar una sociedad donde realmente esos intereses pues cada vez se ven más mermados y más y esos derechos se ven más constreñidos. Entonces hoy precisamente vamos a centrarnos en esto, tanto desde un punto de vista, va a participar precisamente Chema Bolinaga de LEAC, también Carlos Hernández, que es, digamos, la persona que es el portavoz de la Coordinadora contra la Tortura a nivel estatal, pero en Euskal Herria, y Sara López, que va a hablar precisamente del apoyo psicosocial, de las estrategias de apoyo informativo, etcétera, para la gente, bueno, pues que está sufriendo todas estas situaciones de represión, ¿no? Creo que es un día importante, a las 7 en Ignacio Aldecoa, en la Casa Cultura de Gasteiz, porque precisamente va a ser, como tú decías, el colofón de recoger, digamos, todos los análisis sobre la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de políticas de excepción, tanto y que afectan especialmente a Euskal Herria. Ayer precisamente hablábamos de todo esto, de cómo realmente articular elementos de defensa popular, toda la cuestión también de lo que está suponiendo la criminalización de la abogacía. Comentaba Ana Ituño, ¿no? Con todos los procesamientos abogados, que lo curioso es que realmente todas estas respuestas están siendo criminalizadas, o las listas negras de activistas, donde realmente, bueno, pues tenemos que ver qué mecanismos hacemos de autodefensa y de generalizar, digamos, esa desobediencia a toda la sociedad, ¿no? Y esto creo que es en muchos ámbitos muy importante, ¿no? Y es además unas asignaturas pendientes, ¿no? Yo muchas veces digo que es el momento de que, bueno, pues si estamos luchando, yo qué sé, pues en el apoyo a los prisioneros políticos vascos, estamos luchando en apoyo a las personas que están en situación de marginación, es hora de que realmente todo el mundo, digamos, nosotros somos también ellos y empecemos realmente a implicarnos de un punto de vista generalizado en lo que sería una respuesta colectiva y común, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea de la desobediencia que en Euskal Herria se viene practicando hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que ya en el año 79, cuando estábamos generando lo que era el movimiento de objeción de conciencia, que luego fue el movimiento de insumisión, hacíamos los talleres de desobediencia civil y a partir de ahí, bueno, pues también luego en Euskal Herria ha habido hitos históricos donde ha habido muchos procesos de desobediencia, de antiinculpación, cuando se procesaba movimientos sociales ya y políticos que han luchado por los derechos de nuestro pueblo. Entonces, todo esto realmente yo creo que es un bagaje, es un capital, digamos, de lucha, que realmente ahora yo creo que también en todas estas dinámicas, y yo creo que lo del fin de semana que viene es muy importante, se está articulando desde el punto de vista de una forma de resistencia que supone confrontación, que supone realmente una acción decidida frente a lo que es la desobediencia de las leyes que son injustas, y que realmente, claro, esto supone también el desarrollar dinámicas donde hay que empezar a perder miedo pues a las consecuencias de todo eso, que tiene que ver con la expropiación de bienes, tiene que ver con el encarcelamiento, tiene que ver con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en Euskal Herria hemos demostrado que por la defensa de nuestros derechos estamos dispuestos a lo que haga falta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido esto es un impulso importante, sobre todo yo que trabajo con la gente joven lo veo de cara a la juventud, porque lo que no podemos hacer es decir a la juventud que lo que tiene que hacer es quedarse en casa o tiene que, en fin, dedicarse a hacer actividades culturales, que está muy bien, pero que la juventud también demanda esa acción política colectiva, y yo creo que es importante darles el protagonismo en los planteamientos de tirar adelante con todo este tipo de dinámicas de confrontación y de resistencia, ¿no?
Bueno, pero ¿qué es la confrontación? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la desobediencia? Fermín, ahí hay todo un debate, no es nada nuevo, se viene practicando, pero evidentemente hoy en día se reivindica y habrá que también definirlo.
Bueno, en definitiva, es la resistencia a cumplir una ley injusta o a ser sometido a una ley injusta, ¿no? La resistencia, es decir, no acatar una ley que se considera injusta y asumir, bueno, acatarlo de manera pacífica y asumir las consecuencias que ello puede traer, ¿no? Y como bien decía César antes, es solo, no es reciente. Es un hecho, es una expresión de las luchas, de las diferentes luchas que se han dado en este país a lo largo de las últimas décadas. Está el tema de la insumisión, pero con el de la insumisión también recordemos, por ejemplo, que también hubo instituciones que se implicaron, ¿no? Y recordemos el caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Charre Anaz, que fue el primer ayuntamiento, el primer alcalde inhabilitado, yo creo que era a principios de los años 80 o comienzos de los 90, podría ser algo así, el primer alcalde que fue inhabilitado por no contribuir o por no colaborar con el ejército español, ¿no? En lo que eran la participación en la selección para los chavales, para los jóvenes, para ir al ejército, ¿no? Luego se han dado otras luchas también en el terreno lingüístico, en el terreno social, por supuesto, las huelgas, también en las cárceles incluso, ¿no? Con las huelgas de hambre, con los instrumentos más reducidos que quedan, o los instrumentos de lucha que quedan más reducidos también, ¿no? Para hacer frente a las arbitrariedades, a las agresiones, ¿no? Y a las vulneraciones de derechos, ¿no? Es una constante histórica. Yo creo que otro de los ingredientes también, que es muy importante, porque refleja la riqueza, ¿no? Es, digamos, ese elemento intergeneracional, que en cualquier expresión de resistencia pacífica, de desobediencia que hemos visto en el país, vemos que no se produce solo, digamos, en un determinado sector social, por ejemplo, por edad, ¿no? Definido por la edad, sino que conviven jóvenes, personas mayores de diferentes generaciones, ¿no? Creo que es un elemento, que es una expresión muy rica, precisamente, es una expresión de esa riqueza social, ¿no? Es decir, que no se trata de una cuestión generacional exclusivamente, sino que es, digamos, la sociedad en general es la que está respondiendo, ¿no?, a ese tipo de demandas. Lo vemos en los conflictos laborales, en los políticos, en las vulneraciones de derechos, ¿no?, en muchos terrenos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pero bueno, en definitiva es eso, no acatar una ley que se considera injusta y asumir las consecuencias, ¿no?, y hacerlo de manera pacífica y tal, persiguiendo un bien, un fin común, un bien para la sociedad, ¿no?, para superar esa situación de injusticia, ¿no?
Bueno, ahí has dado en una clave, Fermín, o por lo menos en un tema que da para mucho debate, el tema de la resistencia pacífica, porque qué es pacífico y qué no es pacífico en la desobediencia civil. Por ejemplo, cuando se ocupa el despacho de un partido o de un responsable político, se le está violentando. ¿Hasta qué punto eso es violento o no es violento? Hay también muchos temas, muchas líneas y muchas cuestiones a debatir, César.
Sí, claro, es que precisamente una de las claves que tiene que ver con algunas de las reformas en lo que serían esas leyes de excepción y lo que es la criminalización de la protesta, etcétera, tiene que ver precisamente con la definición como violento de cualquier tipo de acto que de algún modo sea definido, incluso arbitrariamente, por parte de, pues en este caso de las policías, por ejemplo, como un acto violento. Es decir, cuando hablamos de resistencia pacífica estamos hablando históricamente de que tú puedes bloquear la entrada de un sitio pero sin ninguna acción de agresión física ni verbal, etcétera. Tú puedes ocupar un entrar, digamos, un espacio pues para reivindicar, yo que sé, una hacienda foral, que la gente haga objeción fiscal y que no pague el dinero correspondiente a los impuestos de, yo que sé, de defensa o de interior. Tú puedes hacer un escrache delante de la sede de un partido político o donde sea. Claro, pero todo esto, lógicamente, lo que se trata es de considerar que son actos violentos. Si violencia es todo aquello que el Estado define como atentado contra sus propios intereses de seguridad y unas leyes que son injustas, ¿no? Entonces, claro, aquí esta especie de generalización de considerar que lo que tradicionalmente se ha definido como resistencia pacífica son actos de violencia es precisamente lo que quieren articular legislativamente para realmente, lógicamente, luego penalizarlo, criminalizarlo, aplicar sanciones administrativas de multas, en fin, etcétera, ¿no? Claro, todo esto es la clave de lo que está suponiendo la digamos reacción del Estado frente a lo que son las dinámicas de autodefensa popular y realmente al talante de que lo que se busca definitivamente es evidenciar, bueno, pues todas las digamos los atropellos y las violaciones de derechos, ¿no?, en todos los ámbitos. Esto precisamente es la clave que está teniendo esta idea de esa infracción punitiva y policial, que básicamente lo que busca es esto, ¿no?, considerar todo aquello que atenta contra la seguridad del Estado violento. Y precisamente los debates están que cómo realmente luchar contra esta dinámica de generalización del castigo y de generación de una cultura punitiva que lo que hace es precisamente extender, ¿no?, la definición de violencia a todo el cuerpo social y a todo el mundo que reivindica sus derechos, ¿no? Y violencia entonces hacen los trabajadores cuando hacen un encierro. Me da igual que entren en una sede de Osakidecha, que entren en una sede de una fábrica para realmente reivindicar todo esto, pues bueno, o la universidad cuando realmente la gente protesta y dentro de la policía dice que están interfiriendo la actividad académica, en fin, todo esto realmente es una locura porque precisamente lo que está haciendo es criminalizar la desobediencia y precisamente, bueno, también es un indicador de que estas dinámicas molestan mucho al Estado porque deslegitiman mucho su acción, ¿no? Es decir, de algún modo la gente entiende que este tipo de actos no atentan básicamente contra intereses colectivos ni contra las personas y sin embargo, bueno, pues realmente la reacción vehemente del Estado sí que realmente, bueno, pues se hace desproporcionada muchas veces, ¿no?, ante este tipo de actos que son pacíficos y que son reivindicativos, ¿no? Entonces aquí en esta confrontación, entonces yo creo que es donde hay que ahondar porque precisamente genera importantes dosis de deslegitimación a las políticas antipopulares que están desarrollando los estados, ¿no?, en nuestro caso.
Fermín, sobre este punto.
Sí, demuestran debilidad a pesar de la brutalidad, ¿no?, que se emplea para impedirlo. Pero al hilo de lo que dice César, claro, están, y en el Estado español ahora lo vemos claramente con estos proyectos de reformas legales, ¿no?, precisamente intentar llevar hasta el límite de identificar cualquier oposición, cualquier denuncia, cualquier discrepancia ideológica o política ser considerada como violenta, ¿no? Es decir, todo lo que no se somete es considerado como violencia, ¿no? Pero hasta el punto, en estas reformas como detalles, ¿no?, tenemos que cuando la policía reprime, o sea, fotografiar a la policía que reprime una protesta pacífica se convierte en un acto violento, ¿no? Y es motivo de sanción y de castigo, ¿no?, llevado hasta ese extremo. Yo creo que en definitiva es una situación transmite una situación de debilidad política que no quiere decir eso, que estén en situación, o sea, que no por eso es más sencillo destruir ese estadio de cosas.
Bueno, pues un tema muy interesante, tenemos que terminar, se nos ha pasado ya la hora, que se está debatiendo y que hoy, bueno, se cerrarán esas jornadas en Gasteiz y que se seguirá debatiendo. Además, es necesario también en Donostia este fin de semana, en el marco del aniversario de las que une el tema de la desobediencia y la confrontación. César, Fermín, mi esker, y hasta la próxima tertulia.
Bye.
Un buen martes.